Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Mateo, el Evangelio. Puestos de pie, leer unos versículos del capítulo 24. Mateo, capítulo 24. Sigan con sus vistas la lectura de la Palabra de Dios. Comenzando en el versículo 13. Mateo 24, 13. Nuestro Señor Jesucristo nos promete en Mateo 24, 13: Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, que lee, entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y las que críen en aquellos días. Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, el cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni le habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os los he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Su primera carta, el apóstol Pedro nos exhorta: sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Se acuerdan que memorizamos esos versículos de 1 de Pedro capítulo 1? Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En otras palabras, como cristianos, hemos de vivir motivados por la gracia que recibiremos cuando Cristo venga otra vez. ¿Para qué es esa gracia? ¿De qué se trata esa gracia? Bueno, esa gracia va a incluir, por supuesto, la transformación de nuestros cuerpos. Ese día nosotros tendremos unos cuerpos glorificados, transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ya no vamos a sufrir debilidades, ya no vamos a sufrir enfermedades, ningún dolor. No vamos a sufrir tentaciones de glotonería, no vamos a sufrir tentaciones de lujuria. Esa gracia también va a incluir la recompensa de nuestras buenas obras, todo lo que hicimos por Cristo. La gran recompensa que tendremos por haber sufrido por Él y perseverar hasta el fin. Esa gracia va a incluir también nuestra salvación total. Todos nuestros pecados perdonados, por supuesto, los tenemos hoy en día, pero ese día no tenemos ninguna otra tentación, no más pecados, no más tribulaciones. La salvación total para siempre. Tendremos todas las virtudes a la perfección. El amor, el gozo, la paz, todo el fruto del Espíritu Santo en toda su plenitud. Será un día de satisfacción total. Delicias, como dice el salmista, delicias y deleites para siempre, pues estaremos con Dios. Con razón entonces el apóstol Pablo describe a los cristianos como aquellos que esperan y aman su venida. Y esto es muy cierto. Como cristianos ansiamos ese día, no tan solamente para ser liberados de los problemas y los pecados, pero sobre todo porque ese día será un día de vindicación de nuestra fe, al ver y disfrutar de nuestro Dios para siempre. ¿Cuándo va a ser ese día? ¿Qué señales tenemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, eso es lo que estamos estudiando en Mateo capítulo 24. Este pasaje llevamos varios domingos, un pasaje bastante difícil, como lo explicamos ya. Trata de dos profecías de la misma vez, la destrucción de Jerusalén y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya llegamos al versículo 23. Versículo 23. Estamos estudiando este pasaje versículo por versículo y notando especialmente las lecciones prácticas. Versículo 23 al 25 nos dice así: Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. En estos versículos entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que en su segunda venida va a haber predicadores falsos, cristos falsos, profetas falsos. Y esta es una de las principales enseñanzas de nuestro Señor a través de este pasaje. Él nos dice, ya os lo he dicho antes, lo podemos leer en el versículo 4, por ejemplo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otra vez nos dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Los apóstoles también enfatizan esta verdad. Apunten por ahí, 1 Timoteo 4:1, pero lean conmigo 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. 2 Timoteo capítulo 4 y versículo 1. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, otro pastor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 1 Timoteo 4:1 nos dice de esos maestros que seguirán doctrinas de demonios. Y volviendo a nuestro pasaje, noten que el propósito de esos falsos maestros, de esos falsos predicadores, será engañar. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Engañarán, y una otra vez se menciona esta palabra por nuestro Señor Jesucristo. El propósito de esos maestros es engañar. Dios permitirá el engaño de esos hombres para castigar y condenar a los incrédulos. Es un pasaje muy interesante, ya lo estudiamos. En 2 Tesalonicenses nos dice el apóstol Pablo, Dios lo va a permitir. ¿Por qué va a permitir que tantos hombres, predicadores, engañen a la gente? Realmente es un castigo. Nos dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 8. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Estamos hablando de lo mismo, del anticristo, los falsos cristos y maestros. Y vean el versículo 10, 2 Tesalonicenses 2:10. Y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y ese es el propósito, y es por eso que Dios lo permite, ese engaño. Y van a engañar a muchos, nuestro Señor Jesucristo lo repite, van a engañar a muchos. Van a ser predicadores muy carismáticos, y es más, van a hacer milagros. Van a hacer milagros. Las predicaciones van a ser muy atractivas, la gente de este mundo los va a seguir, sus cultos van a tener shows, danzas y música mundana, sus iglesias no van a ser de 50 personas, van a ser de miles y 10,000. Muchos serán engañados, nos dice la Escritura. La gente de todo el mundo los va a ver por YouTube. ¿Sí saben qué es YouTube? Si no saben, le preguntan a Ruth. Ella sí sabe qué es YouTube. O en la Internet. Y lo van a ver por la tele. Todos, hasta mí, los chiquillos ya saben qué es YouTube. Es un programa por Internet que se pueden ver videos y imágenes. Todo el mundo los va a poder ver a través de la computadora. Y a través de la televisión. Muchos. Todos los incrédulos van a ser engañados por esos falsos profetas y falsos cristos. Y si fuera posible, también engañarían a los escogidos de Dios, nos dice el texto. Ahora, nuestro pasaje continúa en el versículo 26. Así que, Mateo 24:26. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces vemos en el versículo 26 que nuestro Señor Jesucristo nos enseña que no debemos de creer a los que nos dicen que Cristo está en cierto lugar. Cristo no se va a manifestar en un desierto solitario a pocos. Cristo no se va a manifestar a pocos en un cuarto secreto, en un aposento. Todo lo contrario, Él se va a manifestar de tal manera que todos lo verán. Versículo 27 nos dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. El usar esta ilustración, nuestro Señor nos da a entender que será algo repentino, sorprendente, rápido como un trueno, como un relámpago, pero también va a ser algo resplandeciente, luminoso, que todos lo ven. Ven conmigo, Lucas 17, el versículo 24. Hablando de lo mismo, nuestro Señor Jesucristo aquí nos dice, Lucas capítulo 17 y el versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Y eso es de que por eso se trata de ese relámpago. Será algo resplandeciente, luminoso. Todos lo verán. Todos se van a dar cuenta. No será algo que estará escondido en un desierto, algo escondido en un cuarto. No. Todos se van a dar cuenta. Es más, nuestro Señor Jesucristo, en nuestro pasaje, en el versículo 28, usa un dicho de ese día, cuando dice en el versículo 28 de Mateo 24, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, dándonos a entender que todos se van a dar cuenta. Ahí va a estar, todos se van a dar cuenta. No será algo en secreto. Todas las tribus, nos dice el versículo 30, lo van a ver. Como dice en Zacarías, verán al que traspasaron, van a ver al que crucificaron. El último libro de la Biblia nos dice y describe eso en el capítulo 1 y el versículo 7. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. No sé si ustedes han soñado que Cristo viene. No sé si ustedes han soñado. Yo como hace como 20 años soñé que Cristo venía. Todavía me acuerdo, me emocioné mucho. Estaba en el parque enfrente de la escuela Heriberto Aja, en esa esquinita. Ahí estaba cuando Cristo vino por nosotros. ¿Se imaginan ese glorioso día? Vamos a gritar emocionados. ¡Era verdad! Es cierto, y yo creí, viene por mí, va a ser algo tremendo, algo increíble. No más enfermedades, no más tentaciones, no más dudas con el Señor para siempre. ¿Pero te imaginas que tú sigas desobediente al Evangelio? ¿Te imaginas qué día tan aterrador va a ser para ti? ¿Era cierto lo que nos decían en la iglesia? ¿Era cierto lo que me dijo mi mamá? ¿Era cierto lo que leí en ese folleto? ¿Se imaginan qué día tan aterrador para aquel que no conozca y no crea en Cristo? Antes de pasar a las aplicaciones, noten por favor, y creo que esto es muy importante, lo hemos mencionado, pero creo que es muy importante que aprendamos esto. ¿Cómo se describe nuestro Señor Jesucristo en este pasaje? Nos dice el versículo 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así será también la venida ¿de qué? Del Hijo del Hombre. Nuestro Señor Jesucristo se refiere a sí mismo, una y otra vez, como el Hijo del Hombre. Bueno, no podemos negar que esta frase nos recuerda a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Hombre. Y es cierto que tenía que ser hombre como nosotros para poder salvarnos, Para poder morir tenía que ser hombre de carne y hueso como nosotros. Si él no fuera humano, él no pudiera haber sido nuestro mediador. Pues nos dice la Escritura en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Tenía que ser hombre para poder ser nuestro mediador. Tenía que ser humano de carne y hueso como nosotros para poder entendernos y tener la compasión de la cual nos habla Hebreos capítulo 4. Pero esta frase nos habla de algo mucho más sublime. Ven conmigo Daniel 7, libro de Daniel, capítulo 7 y el versículo 13. Daniel, en el Antiguo Testamento, el capítulo 7 y el versículo 13, después de la historia de Daniel en el foso de los leones, nos encontramos de una visión de las cuatro bestias. Nos habla esta visión de los reinos de este mundo y los gobiernos y qué va a pasar al final y cuál será el último gobierno. Daniel 7:13 nos dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. ¿De quién está hablando? Está hablando de Cristo. Cristo como Rey de Reyes, quien tiene dominio eterno, reino soberano sobre todo el universo. Y nuestro Señor se aplica esa descripción del libro de Daniel. Se trata, sí, de Él como el Hijo del Hombre, pero no alguien débil y frágil. Se trata de Él como el Hijo de Dios, Rey de Reyes, soberano de soberanos, Señor de señores. Y eso fue lo que le dio el poder a la cruz del Calvario esa semana. Recuerden, esa es la primera Semana Santa. Nuestro Señor Jesucristo moría en un par de días. Y Él se dice a sí mismo, el Hijo del Hombre. En esa temporada, en ese Gólgota, murieron muchos crucificados. Pero lo que le dio poder a la cruz ese día fue que en esa cruz moría el Hijo del Hombre con H mayúscula. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Dios en carne, Dios como el Hijo del Hombre, muriendo por nosotros. Es por eso que Él es un poderoso Salvador. Ahora, ¿qué otras lecciones prácticas podemos aprender de estos versículos? Bien, aquí vamos a lo práctico. Estamos fijando aquí en Mateo 24, no tanto de lo profético y lo escatológico, esas cosas tan difíciles, pero estamos concentrándonos y fijándonos más en lo práctico. Primera lección. A la hora de la tribulación, asegúrate que confías y sigues al Cristo verdadero. A la hora de la tribulación, asegúrate que confías y sigues al Cristo verdadero. El versículo 23 comienza: entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Cristos. Ese entonces nos lleva a la tribulación de la cual está hablando nuestro Señor Jesucristo. Esto es muy importante. La gente, a la hora de tribulación, a la hora de conmoción, por supuesto, va a haber mucha confusión, va a estar muy nerviosa, va a ser presa fácil a los falsos profetas. Aquí está el Cristo. ¿Se imaginan los judíos que nunca han creído en el Mesías? Hoy en día los judíos no creen en Cristo, aquel que nació en Belén de Judea. Todavía lo están esperando. Va a haber una tribulación tremenda, mucha confusión, y de repente van a empezar a decir, ¡aquí está el Mesías! ¡Aquí está el Cristo, el Salvador de los judíos! Muchos los van a seguir. Y hablando prácticamente, en los tiempos oscuros en nuestros días, en los tiempos difíciles, asegúrate que confías en el Cristo verdadero. El diablo se puede aprovechar fácilmente de tus angustias, de tus dolores, de tus problemas, para confundirte y alejarte del Evangelio verdadero. Cristo, el Cristo de la Biblia, es el único que puede darte la verdadera paz en tu vida. Es el único que te puede ayudar a resistir las pruebas. Entonces, por más difícil que sea la situación como cristiano, síguelo a Él, persevera en Él hasta el final y serás salvo, como Él lo promete aquí. Segunda lección, considera que no todos los que hacen milagros son de Dios. No todos los que hacen milagros son de Dios. Va a haber cristos falsos, profetas falsos del diablo, que harán, nos dice ese pasaje, señales y prodigios. Lo que nos dice ahí el versículo, Mateo 24, nos dice el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Y para mí lo más patético, lo más trágico de esto, es que muchos de ellos, va a haber muchos, se autoengañarán pensando que porque hacían milagros van a ser salvos y al final Dios los va a recibir. De lo más trágico, nos dice Mateo capítulo 7. Véanlo en este mismo libro, Mateo 7, nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Mateo capítulo 7, el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No todo el que hace milagros es de Dios. Por cierto, es falsa la noción, la idea, a lo mejor tú la has tenido. Si Dios me muestra un milagro, yo voy a creer en él. Si Dios me hace un milagro, yo de verdad voy a ser cristiano al 100%. Eso es totalmente falso. Al final la gente, así como en los días de Cristo, va a haber muchos milagros, pero no van a creer en el Dios verdadero. Mucho cuidado entonces con esa idea de, si veo un milagro, entonces voy a ser salvo. Lo que necesitas es ir a las Escrituras. Ir a la palabra de Dios, es ahí donde encuentras la salvación de verdad. Ahora, a lo mejor hay alguien aquí despierto y en su lógica está pensando, si los verdaderos profetas, sabemos que son verdaderos profetas porque hacen milagros, como los últimos versículos de Marcos nos dice así, y los falsos profetas también hacen milagros, ¿cómo podemos distinguir? ¿Cómo vamos a saber quién es el profeta de Dios? Pero podríamos responder a esto con que los falsos profetas no pueden hacer todos los milagros que los verdaderos profetas hacen. Pudiéramos pensar así. Y recordar la historia de Moisés. ¿Se acuerdan de Moisés que aventó su vara, se convirtió en serpiente, en la víbora? Pero los hechiceros también hicieron lo mismo. Claro, la víbora, la serpiente de Moisés, se comió a las de ellos. Pero recordamos la historia. Moisés, en las primeras plagas, nos dice la palabra de Dios, que hizo que el agua se convirtiera en sangre. Los hechiceros, los falsos profetas de Faraón, también hicieron lo mismo. Y luego las ranas. Y para mí eso es ilógico. Tenían muchas ranas, ¿para qué iban a querer más ranas? Pero el caso es que los hechiceros también hicieron más ranas. Ahí estaban. Pero luego Moisés hizo la plaga, motivó el milagro de los piojos. ¿Se acuerdan? Y los hechiceros no pudieron hacer piojitos. Y pudiéramos pensar, los profetas falsos no pueden hacer todos los milagros de los profetas verdaderos. Pero a lo último, hermanos, estos profetas van a tener gran poder. Es más, vean conmigo Apocalipsis capítulo 13 y versículo 13. Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos habla de los últimos días también. Y nos dice de cosas increíbles que van a hacer. ¿Y cómo van a engañar a tantos? Personas con educación y doctorados van a ser engañados. Porque van a ver cosas como esta. Apocalipsis 13:13. Apocalipsis 13:13. También hace grandes señales. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Cosas así van a ser. Bueno, entonces volvemos a la primera pregunta. ¿Cómo sabemos quiénes son los verdaderos profetas de Dios y pueden hacer esos grandes milagros? No tenemos una pista en Deuteronomio 13. Deuteronomio 13 nos dice, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, ya desde entonces estaba advirtiendo a los falsos profetas y los falsos maestros y los falsos predicadores. Y Moisés dice, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Se cumplió el milagro, pero no le debes escuchar, no le crean a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. El profeta falso iba a hacer milagros, pero iba a decir, no merezcan a la palabra de Dios, o hagan esto, sigan estos ídolos. Ahí está la gran diferencia. Vean también 2 Timoteo 4:4. Lo leímos, se los leo otra vez. 2 Timoteo capítulo 4 y el versículo 4. Hablando de esos falsos maestros, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. En vez de seguir las Escrituras, en vez de seguir los mandamientos de Dios, en vez de seguir el Evangelio de Cristo, van a seguir y enseñar las fábulas del mundo y hasta doctrinas de demonios, como nos dice 1 Timoteo capítulo 4. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque son muy astutos y disfrazarán también, por cierto, sus palabras con palabras bíblicas, términos de la cristiandad. Es difícil separar a los maestros falsos. Un credo parece muy ortodoxo. Su predicación es como que predican el Evangelio y parecen muy espirituales, pero por dentro son lobos rapaces. La verdad que son unos autoidólatras materialistas, como nos dice 1 Timoteo 6:5. O la otra pista la tenemos en Mateo 7:15. ¿Cómo sabemos cuáles son los verdaderos maestros, los verdaderos profetas y los falsos? Mateo capítulo 7 y versículo 15, nuestro Señor Jesucristo nos dice así. Mateo 7 y el versículo 15. Hablando de las mismas palabras, los mismos términos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Lo último, ¿cuál es el fruto de sus ministerios? Hoy en día hay muchos predicadores y muchos falsos maestros que dicen, miles han hecho decisiones bajo mi ministerio, miles, y tan orgullosos que ponen estadísticas y se dicen. Pero ¿cuántas realmente son las conversiones? ¿Cuál es el fruto? Y se puede ver, si sabe, el fruto del Espíritu Santo en sus propias vidas. Puedo dar nombres aquí de pastores de la ciudad, escándalos de otras iglesias. ¿Cuál es el fruto a lo último? Es por algo que nuestro Señor Jesucristo nos alerta y nos alerta tanto en cuanto a los falsos profetas. Hoy y en los últimos días también. Hay que guardarnos de los falsos profetas. No vaya a ser que nos desviemos del verdadero evangelio. No. ¿Cómo se llama la esposa de nuestro hermano Lázaro? Miriam. Me aprecio mucho un comentario que me hizo ella. Le estaba regalando unos libros a los hermanos ya para irse. Y ella me comentó, yo casi no leo libros más que la Biblia. Porque hay tantos libros y no sé si realmente viene la doctrina sana. Y esto es muy cierto, hermanos. No porque los libros están en una librería cristiana son buenos. Y es muy triste, por cierto. Y no porque un predicador es en una radio cristiana es un buen predicador del Evangelio. En estos días que hay café sin cafeína, que hay azúcar sin azúcar y sal sin sal, desafortunadamente hay muchos cristianos sin Cristo. Hay que tener mucho cuidado entonces que nadie nos engañe y nos desvíe y nos aparte del Evangelio y del Cristo verdadero. Tercera lección. Considera que es imposible que los escogidos de Dios sean engañados y pierdan su salvación. Es imposible que los escogidos de Dios sean engañados y pierdan su salvación. Mateo 24 nos dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y por lenguaje sabemos que no es posible, es una imposibilidad. Ahora, los escogidos de Dios, aquí no se trata de Israel, los judíos. Se trata de aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo para que fuesen adoptados hijos suyos. Aquellos que creen que son justificados y serán santificados y que serán glorificados al final. Ahora, yo sé que esta doctrina de la elección de Dios es muy profunda, pero yo creo también que es muy práctica. Para mí es de mucho consuelo, mucha consolación saber, a lo último, nadie me va a engañar a mí. No por mi inteligencia, pero porque Dios me predestinó, Dios me eligió, Dios me escogió, Dios me va a guardar por su poder, nos dice 1 Pedro capítulo 1. No va a ser por mi fe, que voy a tener mucha fe, no. Y no va a ser lo último que yo voy a ser salvo, por mis obras perfectas o mi arrepentimiento perfecto. No, voy a ser salvo y voy a perseverar porque Dios me escogió por amor en Cristo. Por eso, me da mucha consuelo. No sé ustedes, pero a veces cuando me llegan los temores de la muerte y cuando pienso en los días últimos días finales y cuando leo que eso es así, pienso, ¿y si mi familia? ¿Y si yo no persevero? Nuestra consolación está en Cristo, hermanos. Su amor por nosotros. Que nadie acusará a los escogidos de Dios. Que nadie nos va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Léanlo en Romanos 8. Léanlo en Romanos 9. Romanos 10. De eso se tratan esos capítulos. Entonces, como dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 1. Búsquenlo, por favor, 2 Pedro capítulo 1. Hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pongan un dedo ahí en 2 de Pedro, hay unas cosas que quisiera mencionar aquí en la cuarta lección. A la hora de la enseñanza bíblica, esta es la cuarta lección, a la hora de la enseñanza bíblica, la repetición nunca es en vano. A la hora de la enseñanza bíblica, la repetición nunca es en vano. Los que apunten, Romanos 15:15, Filipenses 3:1, y vean conmigo 2 de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no queréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Ya las sabéis, pero las repito. Quiero que estén en su memoria. Nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, y es de aquí de donde viene esta lección, nos dice en el versículo 25, Mateo 24, ya os lo he dicho antes, y no lo repite otra vez, y no lo repite otra vez, y no lo repite otra vez. Quiere decir entonces que a la hora de la enseñanza bíblica, de la doctrina bíblica, la repetición nunca es en vano. ¿Por qué? Bueno, la enseñanza bíblica muchas veces nuestra Señora tiene que repetir, la tenemos que leer y leerle otra vez, porque desafortunadamente somos muy lentos. Tenemos que aprender por repetición, así como en la primaria. ¿Se acuerdan las tablas de multiplicar? 5 por 5, 25. 5 por 6, 30. 5 por 7, 35. ¡Otra vez! 5 por 5, 25. Y así fue por pura repetición que aprendimos. Y muchas veces así en la cristiandad. Esta es la que se nos repite, y se nos repite, y se nos repite, y aprendemos la lección. También es bueno que se nos repitan, pues las doctrinas bíblicas son tan preciosas que vale la pena volver y volver a ellas. ¿Quién se va a cansar de las enseñanzas del Salmo 23? ¿Quién se va a cansar de las enseñanzas de Romanos capítulo 8? Son promesas grandísimas y preciosas que vale la pena la repetición y que caigan otra vez a nuestro corazón y a nuestra alma y nos consuelen una y otra vez. También vale la pena escuchar y volver a escuchar las enseñanzas bíblicas, pues siempre podemos aprender algo nuevo. Siempre podemos aprender. Si nos repite algo, a lo mejor no habíamos notado algo. Fíjense, no le digan a nadie. La semana pasada me di cuenta, en la historia de Elías, ¿se acuerdan que Elías oró para que no lloviera? No me había dado cuenta a través de todos estos años que no hubo lluvia ni rocío. No me había fijado en eso. No, por la oración eficaz, la oración del justo puede mucho. No hubo lluvia ni rocío siquiera. Y así, al leer las historias, al escucharlas otra vez, hay cosas, hay palabras que pueden llegar potentemente a nuestro corazón y Dios las puede usar. Y es por eso que se nos repiten. Y también, por supuesto, las doctrinas se nos repiten, pues son esenciales para nuestra cristiandad. Sin estas cosas nos morimos. Perdemos nuestra alma por toda la eternidad. Y es por eso que a través de la Biblia nos encontramos con la repetición del Evangelio. Desde el principio hasta el final, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos encontramos con esta melodía. Salvos por la sangre. El Cordero de Dios sacrificado por nosotros. Cristo murió por nosotros. El Cordero inmolado, nos dice Apocalipsis. Son cosas vitales y esenciales para nuestra cristiandad. En nuestro contexto, Cristo nos repite y nos vuelve a repetir, cuidado con los falsos cristos, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los falsos profetas, cuidado con los falsos predicadores. Esto es algo crítico, es algo vital y esencial. Si no tenemos cuidado, podemos perder nuestras almas, podemos perder nuestra cristiandad. Y ustedes me pueden dar nombres de personas que ahorita en este día están adorando bajo falsos maestros. ¿Por qué? No atendieron a esta repetición de Cristo. Mucho cuidado entonces. En quinto lugar, quinta lección. Considera el amor de Cristo al advertirnos tantas veces a no creer en los falsos cristos. Él nos dice, ya os lo he dicho antes. ¿Por qué no lo repite tanto? Para que creamos en el verdadero Cristo, por supuesto. ¿Por qué? Porque no quiere que nos engañen. ¿Por qué? Porque nos aman. A lo último es por eso. Es por amor que nos dice estas cosas. Un comentarista escribe, con mucho amor, el maestro hace provisión para sus discípulos. Cuando la prueba feroz llegue a ellos, nunca podrán decir, ¡qué extraño! ¿Por qué el Señor no nos preparó para esto? ¿Por qué no nos avisó? Habiendo recibido la advertencia con anticipación, los discípulos no se sentirán perturbados cuando se cumpla la predicción. De hecho, se verá confirmada su fe en Jesús. El Maestro, con mucho amor, hace provisión para sus discípulos. Nos ama, no quiere que seamos engañados, nos avisa por adelantado. Nos ama tanto que derramó su sangre en la cruz por nosotros esta semana. Nos ama tanto que nos advierte sobre las tribulaciones, sobre los falsos maestros. Entonces, al estar en problemas, al estar en la tribulación, en la angustia, en tu casa, en tu familia, en el trabajo, recuerda, Cristo me dijo de estas cosas. Y recuerda y confía en ese gran amor, que nada de eso nos separará del amor de Cristo. Y Él nos guarda y nos cuida, y si permite estas cosas, será para nuestro bien y para su gloria. En penúltimo lugar, es de notarse que a la hora de la crucifixión, nuestro Señor reconocía su divinidad. A la hora de la crucifixión, nuestro Señor reconoció, sabía que Él era Dios. Él es el Hijo del Hombre, de Daniel 7. Así se llama Él ahí. Por eso, Él reconocía que Él era ese hombre de Daniel 7. Esto quiere decir, y esto es lo práctico, que Filipenses capítulo 2 y versículo 6 es verdad. Filipenses capítulo 2 y versículo 6. ¡Qué humildad entonces la de Cristo! ¡Qué paciencia la de Cristo! ¡Cómo soportó tantas cosas! ¡Que le escupieron! ¡Que lo agarraron a latigazos! ¡Que lo abofetearon! ¡Que lo crucificaron! ¡Todo lo soportó sabiendo que Él era Dios! ¡Qué humildad! Entonces, Filipenses capítulo 2 y versículo 3. Hablándonos a nosotros, hablándote a ti, yo te digo, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues vosotros también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, el Hijo del Hombre, Dios en carne, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, es la condición hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la cruz y muerte. En último lugar, considera que hay que estar listos para la venida del Señor. Va a ser como un relámpago, repentino, rápido, noche, como nos dice el pasaje. Entonces, ¿sabes que está listo para su venida? Creo que en estudio, que leyendo 2 de Pedro 3, 2 es el capítulo 9, muy práctico, y con estos versículos terminamos. No retardas, Pedro 3, 9. El Señor no nos la tiene por tardanza, sino que es paciente para que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos y la tierra y las llaves serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando la venida del día de, en el cual los cielos deshechos esperamos, según esta nueva, los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, y en paz. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu presencia con nosotros. Sabemos que tu Espíritu está aquí por los méritos de Cristo. Ahora, Señor, ayúdanos a aplicar estas cosas que hemos oído. Haznos hacedores de tu palabra. Y confiemos y estemos consolados. Que tú nos elegiste antes de la fundación del mundo en Cristo, por puro amor y por pura gracia. Y nosotros que hemos creído, tú nos llevarás al cielo en estar en comunión con Dios, en los deleites y delicias celestiales. Sobre todo, Señor, te damos gracias por el perdón de nuestros pecados, esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo. Ayúdenos, Señor, a amarle a Él, a admirarle a Él y a testificar de Él a otros. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y Él tiene poder para salvarnos y llevarnos a Dios, porque es el Hijo del Hombre. Ayúdanos, Señor, a santificar este tu día. Danos paz y seguridad. En Cristo Jesús. Amén.